Pim, 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 pim. Muy buenas, esto dice que estoy en directo. Supongo que estoy en directo. Ya hay comentarios. Ya estáis ahí metidos. A ver. ¿Estamos en directo, sí o no? Esto dice que sí, pero yo no sé si me estáis viendo. ¿Me veis? Que alguien ponga en el chat si me está viendo mientras me confirmáis, yo le voy dando. Funciona, funciona, me estáis viendo. Perfecto. Empiezo por contaros unas cositas de todo lo que se está cociendo últimamente con el plan de ayuda este del gobierno de España, la ayuda al sector de la automoción. Y luego, como no sois miles, pues podré ir viendo vuestras preguntas y comentarios en el chat y vamos, y os voy comentando. Como sabéis, ayer lo presentaron en Moncloa. Llevaban tiempo trabajando en ello y nosotros llevábamos tiempo hablando también con interlocutores varios del gobierno para intentar presionar un poco y orientar el plan hacia movilidad eléctrica sostenible. El plan en sí, esto es mi opinión, digo la mía personal, el plan en sí no está mal. No está mal, se podría mejorar, siempre hay cosas mejorables. Incluso el plan de Alemania, que es el que marco como referencia siempre, tiene aspectos mejorables. Pero si bien yo puedo entender que, claro, es complicado para un gobernante enfrentarse a los fabricantes de automóviles en Europa, porque el lobby del automóvil es poderoso y porque manejan mucho empleo, entonces fácilmente pueden presionar con cerrar fábricas, despedir gente, etcétera. Y como en Europa el sector de la automoción tiene 5 mercados clave y España es uno de esos 5 mercados clave, pues yo puedo entender que para los gobernantes es complicado decir, venga, todo a lo eléctrico, se acabó, el carajo. De hecho, nos sorprendió muchísimo que en Alemania, fíjate, si hay un país donde es más poderoso el lobby de la industria de la automoción, es en Alemania. Pues ni allí consiguieron que se fueran a dar ayudas a los vehículos nuevos, gasolina y diésel, o los híbridos. Y entonces luego pues también está el de Francia, el plan de Francia sí que es un poco como el de España, que priorizando la producción y las ventas de vehículos eléctricos, pero bueno, una ayudita también a los tradicionales, a los gasolina, híbridos y diésel nuevos, también cae, un poco como la de España. Entonces, lo que os decía, que el plan en sí no está mal, está bien, y lo que pasa es que hay un problema. Como ya sabéis, hay de cara a hablar de coches eléctricos, aquí tenemos dos aspectos de este plan que están directamente relacionados con los coches eléctricos. Uno es el plan MOVES y otro es un plan, bueno, nosotros lo llamamos coloquialmente plan RENOVE porque es lo que ya hubo en su momento en España, pero no lo llaman así, o no por ahora. Y el plan MOVES realmente está bien, le han aumentado la dotación, ha pasado de 65 a 100 millones, así que muy bien, y el límite son 45.000 euros para adquisición de eléctrico, 45.000 euros sin IVA, antes de impuestos. Por lo tanto, entran más coches que antes, o sea, eso está bien, y de verdad, yo lo sé, el gobierno apuesta por la movilidad eléctrica, son conscientes de lo que hay, pero, y aquí va, que la frase está siendo muy larga, el tema es que aunque todo esto me parezca muy bien, hay una parte oscura, hay unos nubarrones que te cagas y es por culpa de ANFAC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, está presionando. Todavía no lo han publicado, me parece, son las 6 de la tarde, creo que todavía no está publicado en el BOE, pero me temo, si se confirman los rumores que nos están llegando, me temo que se va a publicar para ya el MOVES, pero no el plan RENOVE. Y uno de los motivos por el cual no van a publicar todavía el plan RENOVE es porque ANFAC todavía está dando por culo con subir el límite de 120 gramos a 130 gramos de CO2 en ciclo NEDC, que eso se traduce en 144 más o menos en ciclo WLTP, o sea que ahí entran un porrón de coches contaminantes, SUVs, diésel, gasolina, híbridos suaves, o sea, es espantoso. Y bien, pero que hay que intentar luchar lo más posible contra ANFAC para que no le coman la oreja al gobierno y no suban el límite. De hecho, ese límite de 120 gramos habría que bajarlo en la parte del plan RENOVE, ¿vale? El plan MOVES, bien. El plan RENOVE es el que es preocupante. Estos nubarrones que os digo vienen de la parte del plan RENOVE porque ahí ANFAC está metiendo ahí a presión el aumento del nivel de CO2. Y por eso, con publicaciones de TNI, en la que yo he estado trabajando un montón estos 2 días, en publicación de Paso Tal Eléctrico, etcétera, se mete más caña. Y hay más organizaciones, ¿eh? No somos solo nosotros. Vosotros mirad Ecologistas en Acción lo que dicen y demás, y todos coinciden en que esto no puede ser. Que ya tal y como está el plan Renove de admitir subvencionar coches de hasta 120 gramos de CO2, eso es absurdo. Y lo más absurdo de todo es que vas a coger dinero público, dinero de todos los españoles, lo vas a poner para que se compren coches que contaminan y luego eso va a aumentar las posibilidades de los fabricantes de pagar multas a Europa. O sea, estás pasando dinero de España a bolsillos de, no en particular realmente, porque lo están descontando en el momento de la venta. Así que estás subvencionando a la industria para que ponga coches contaminantes en circulación y a continuación, por haber puesto sus coches contaminantes en circulación, la industria va a tener que pagar multas a las instituciones de la Unión Europea. O sea, pon ese dinero en otro sitio, ¿no? En otro sitio donde puedas preservar, yo qué sé, el bienestar económico de la gente de España. Pero, en fin. Entonces, lo que os decía, hay ahora mismo una fuerte presión por parte de ANFAC, del lobby de los constructores de automóviles en España, para aumentar de 120 a 130 gramos NEDC el límite dentro del plan Renove. Y esto es lo que ahora mismo hay que luchar a muerte contra eso, de todas las maneras posibles. Dicho esto era todo lo que os quería soltar y ahora ya me dedico a leeros y a comentar con vosotros. Dicho esto, el Mobis no está nada mal, sinceramente, podría ser mejor, sí, pero no está nada mal. Puedes llegar a conseguir hasta 5.500 euros de ayuda para la compra de un eléctrico que no supere 45.000 pavos de precio de compra excluyendo impuestos. Eso está guay, entra el Model 3, por ejemplo, en este límite. Pues está bien, pero por otro lado, dan 100 millones para el Moves, pero 250 millones para renovar el parque con coches diésel, gasolina, híbridos, tal. 2 veces y medio más pasta. Yo, sinceramente, yo hubiera dado 350 millones de euros al Moves. Y ya está. Pero bueno, voy a ver vuestros comentarios. No me comentáis nada. Estáis 18 conectados y no me contestáis casi nada. Sí, la exportación, claro. Es que el sector del automóvil, hay mucha gente que con esto también critica lo de ¿para qué vamos a subvencionar coches eléctricos que no se producen en España? Porque en España se producen pocos. Se produce la NV 200, o se producía, y además ahora van a cerrar la planta. Se va a producir el Corsa eléctrico, yo no sé si el E208, me suena que no. El Corsa, había un par de furgonetas de Citroën o de Grupo PSA, la Mercedes EQV y poco más. La verdad es que sí, no hay demasiados modelos. Creo que había 7, 8 modelos de eléctricos. Y luego si le metes híbridos enchufables, pues hay más. Y el resto se produce en Europa. Pero claro, Alemania sabe que tiene una fuerte industria del automóvil, pero también sabe que subvencionando la compra de coches eléctricos se les van a colar Teslas, Renault, Peugeot, Citroën, pero aún así han apostado por ello. Entonces, está claro que si no se apuesta decididamente por subvencionar tanto la producción como la compra, o sea, producir y consumo, ¿no? De los eléctricos, España va a quedarse a la cola. Y al final es lo de siempre. Van a acabar comprándose en España coches producidos por marcas extranjeras, producidos en el extranjero. Y solo los pocos que tengan pasta. Los que no, porque no ha habido incentivos, seguirán comprando diésel y gasolina. Y de aquí a 2040 o 2050, ¿qué tenemos? ¿La chatarra de Europa circulando por España? No, hombre, no. Esto hay que, joder, hay que incentivarlo, hay que incentivarlo. Y el tema, lo que a mí me alucina con España es que con la cantidad de irradiación solar que tenemos, que no se esté yendo más rápido en el tema de, ya no solo en el autoconsumo, que la generación descentralizada es el futuro para mí, ¿eh? Pero bueno, que me sorprende que no estén apostando más por grandes instalaciones solares fotovoltaicas a nivel industrial, ¿no? Es curioso, o sea, ahí tienes a Alemania produciendo no sé cuántos gigavatios hora de electricidad con paneles solares. Dices, coño, ¿Alemania? ¿En serio? ¿Los alemanes? Con el sol que tenemos en España, en fin. Vuestros comentarios. Ya vi. Sí, es un monólogo, André, tío. Yo qué sé, esto aquí como solo podéis teclear. A ver, el sector que más pesa en las exportaciones de España es la automoción. Sí, lo he comentado. No tienen en cuenta que los eléctricos son más caros. No sé para qué lo dices, Ricardo. Yo creo que en parte el motivo por el cual tanto en el Renove como en el Moves, obviamente, tienen más subvención los eléctricos, creo que es porque tienen en cuenta que son más caros, no sé. Pero bueno, lo del NEDC, ya sabéis, esta típica trampa. De hecho, hablando de lo de NEDC y WLTP, el periodo de transición de NEDC a WLTP, de cara a la normativa de emisiones de CO2 de la Unión Europea, tenía unos baremos que aplicaban. De manera que en 2025 tenían que reducir un 17,5% y para 2030 un 35% o algo así. Pero reducir un tanto por ciento, ¿sobre qué? Pues sobre estos valores que tienen ahora en 2020 de emisión de CO2 en su flota. Por lo tanto, les estaba interesando ahora inflar sus valores WLTP en la transición de NEDC a WLTP con las nuevas pruebas de homologación, porque aunque puedan tener que pagar multas en 2020 y 2021, luego para ellos es más fácil reducir en 15, 17, 30% esos valores de CO2 de ahora que han inflado que si no los inflan. O sea, el tema era pagar ahora más multas, inflando artificialmente los valores de CO2 en ciclo WLTP, de cara a para 2025 y 2030 cumplir más fácilmente la reducción que ya está aprobada del 17,5, de 15% y de 37,5%. Ahí está más trampa. Si es que están siempre con las mismas, con las emisiones. Ay, ¿qué medios crees? Me pregunta 13. ¿Qué medios crees que darían sobre este tema una información relativamente fiable? Mira, yo te diría que organizaciones como la de TNI, organizaciones como el ICCT, ICCT, ¿quién más? Inclu Ecologistas en Acción. A ver, esta gente de Ecologistas en Acción son súper cañeros, son anticoches, pero no manipulan los datos. Yo he visto bastantes estudios suyos, son muy buenos. Échate un vistazo por ahí. En fin, ¿qué más me preguntáis? ¿No crees que estaría bien? Esperaré, que voy con retraso. ¿No crees que estaría bien también subvencionar puntos de recarga para vehículos eléctricos? Me dice Antonio Marín. Por supuesto. De hecho, está incluido, ¿eh?, en el plan, no en el MOVES específicamente, sino en el plan de ayuda, el plan global, sí que está previsto, ¿eh? Gabriel, imagino que muchas de estas ayudas se las llevarán empresas con flotas de vehículos, ¿o no? Sí, el tema de flotas, en este MOVES lo han hecho mejor, porque una flota está limitada a 30 vehículos. O sea, no puede llegar uno y comprar 1.000 coches eléctricos y llevarse ahí 4,5 millones de subvención. No puede. Está limitada a 30 vehículos, pero por empresa. Ya sabéis cómo funcionan estos, ¿eh? Si tienen que rápidamente registrar 100 empresas para que formen parte de un mismo grupo y llevarse la subvención, pues lo harán. Me imagino que echa la ley y echa la trampa, pero sigo leyendo. Trecet, ¿se puede conocer el posicionamiento de los diferentes partidos políticos? Si os digo la verdad, no he visto reacciones ni de, o sea, hablo de los principales, ¿eh?, ni de PP, ni de Vox, ni de Ciudadanos. No he visto reacciones a esto. Puede que hayan dicho algo, ¿eh?, pero yo no he visto reacciones. André, entiendo la posición de la ANFAC, pero lo mismo de siempre. ¿Será el gobierno que acepte o no? Que uno pida no quiere decir que te lo den. Efectivamente, no sé lo que hará el gobierno, pero precisamente lo que no podemos hacer, están los de un lado pidiendo que quiten y los del lado otro pidiendo que pongan. Lo que no se puede hacer es que no abramos la boca, porque entonces se llevan el gato al agua los de ANFAC. Porque esta es una clave para la transferencia que no solemos ver en España, saber qué posicionamiento ha tenido cada partido. Sí, esto lo comenté hace un minutico. Yo pensé que en España la llevaba más fácil con el vehículo eléctrico. Te saludo desde El Salvador, Saúl. Muy buenas, Mario. No, no te creas. A ver, sí, si comparas América Latina o América Central, me da igual, con Europa, pues España va por delante. Pero tampoco os creáis que tan por delante, ¿eh? Cuando estuve en República Dominicana, por ejemplo, que tuve ocasión de ver cómo está el panorama, tanto en República Dominicana, también pues, hablando con otros de los que coincidí allí, Costa Rica, etcétera, ver cómo está el tema en América Latina y tampoco vais muy por detrás, ¿eh? Ricardo, me parece que se mejoran los trámites para puntos de carga, ¿no? Pues mira, Ricardo, el tema este de los trámites no lo he visto. Lo que sí que he visto es que se mejora el trámite para solicitar la ayuda del MOVES, que antes, una vez que aprobaban el plan, tenía que pasar a través del IDAE por las comunidades autónomas y tenías que esperar como 2 meses hasta que estuviera ya disponible. Ahora no, ahora al parecer han aplicado una disposición nueva y será inmediato, desde el jueves parece ser que se puede solicitar. Pasado mañana. Conocemos la parte del lobby de ANFAC, pero ¿qué lobby en defensa del eléctrico hay en España? TNI. Thierry es un gran lobby. A ver, estamos sobre todo en Europa, pero la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente también tiene representación en España y hacemos un gran trabajo junto con Ecología y Desarrollo, ECODES, Ecologistas en Acción, Fundación Energías y Energías Renovables, y había un par de grupos más también importantes. Hay marcas también, Tesla, por ejemplo, también hace lobby. O sea que hay contrapeso a ANFAC. Lo que pasa es que ANFAC tiene más peso, más fuerza. Ricardo, lo de cambiar las etiquetas de los coches, ¿se sabe algo? Sí, se sabe que lo quieren tocar, que lo quieren modificar. O cambiando el etiquetado o añadiendo etiquetas nuevas. No sé qué van a hacer, pero eso va para más largo plazo, así que habrá que trabajar con ellos también para que no hagan tonterías. Casi tiro la cerveza en el portátil. Lo de cambiar las etiquetas. Exención de IVA en los eléctricos no lo veremos. Hay algunos países que lo hayan empezado a hacer últimamente. En Noruega ya lo hacían cuando estabas tú allí, ¿no? Esto me lo pregunta David Palencia de la Torre. Sí, Noruega se lo puede permitir, primero porque, uno, tienen pasta, pueden permitirse no recaudar todo ese IVA de coches. Creo que esto le lleva como 400 y pico o 500 y pico mil millones de euros al año. El tema de no recaudar IVA en coches al comprarlos. Pero también lo puede hacer porque no está en la Unión Europea. Ahora mismo el tema del IVA es complicado en la Unión Europea porque hay una directiva que requiere además unanimidad para cambiarla, de asuntos fiscales, que hace que no puedes simplemente decir en uno de los países miembros que ya no cobras el IVA para un determinado producto o servicio. ¿Por qué? Porque entonces sería hacer competencia desleal a los otros países y a las otras empresas que operan en otros países. Es decir, ponte que España de repente dice, pues ya no hay IVA para los coches eléctricos. Lo que pasaría es que automáticamente los grandes fabricantes matricularían todos sus coches en España y luego se los llevarían a concesionarios de Alemania, de Francia, de donde fuese. Y claro, pues eso perjudicaría las ventas de los países que no quiten el IVA y no pongan el IVA cero. Sería competencia desleal y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diría, no, pum, prohibido, no puedes y encima te multo por haberlo hecho. Hay regímenes especiales como el de las Islas Canarias que te permiten pues, no cobrar el IGIC, pero en general ese es el tema, que tiene que ser una respuesta unánime y en la Unión Europea con 27 Estados miembros es complicado, pero se podría hacer, hay algo por ahí, hay una propuesta de la Comisión, así que algo quieren tocar al respecto. Desde mi punto de vista, dice David Manero, lo mejor sería que el gobierno pusiera electrolineras directamente en las gasolineras cada 50 kilómetros y facilitar la transformación de vehículos de combustión de eléctricos. Ya había un plan de... ¿Esto lo aprobaron o no? Me suena que lo iban a aprobar, ya no me acuerdo. Tenían, si no estaba aprobado ya, desde luego estaba entre los planes del gobierno obligar a las gasolineras, pero a determinadas gasolineras, no a todas. A gasolineras grandes, básicamente, que tuviesen más de X ventas, más de X volumen, a tener puntos de carga. Eso ya está. En Alemania lo están haciendo, en Holanda lo están haciendo. Así que ya sabéis lo de cuando ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar, se acabará haciendo. No es lo mejor, sí está bien en puntos de carga rápida para viajar, pero no es lo mejor en el sentido de que para un coche eléctrico ya sabéis que lo ideal es la carga desatendida. Es decir, llegar a tu garaje, enchufar y olvidarte. O a llegar a aparcar en la calle y en una farola, enchufar y olvidarte. Así que habrá que desarrollar ambas cosas. Pero bueno. Jorge Faba. Hola, Saúl, llego un poco tarde. No pasa nada. Luego se puede ver el vídeo. Una vez que cierre esto, se puede ver entero desde el principio. Juan Rodríguez. La mayoría de los usuarios no tenemos garaje. ¿No crees que se está dando muy poca importancia a poner puntos de carga en la calle? Lo digo porque de poco me sirven las ayudas si no puedo cargar. Muy acertado, Juan. Muy acertado. No es que se esté dando poca importancia, porque realmente es un cuello de botella súper súper fuerte el tema de los puntos de carga. Hay países como Alemania, como Noruega, etcétera, que tienen muchísimo más chalet individual o chalet adosado y no tanto edificio de 6, 7 plantas con 5, 6 o 10 pisos por apartamento, por piso, como España. Y entonces para ellos no es tan importante el problema, pero en España sí, desde luego. Hay que desarrollar la infraestructura de puntos de carga en la vía pública y también hay que armonizar el tema de los sistemas de pago, en fin, el desarrollo de las redes de carga es súper importante. Y de hecho es una cosa que va, fíjate, tan mal a nivel a nivel políticas públicas, a nivel legislación, que ahí estamos de acuerdo todo el mundo. Los de ANFAC, TNI, todos los fabricantes de automóviles, todas las organizaciones de ecologistas, todos estamos pidiendo que desarrollen y desbloqueen de una puñetera vez eso. Así que, Ricardo, si hace falta, hacemos un día en toda Europa a la vez una manifestación de coches eléctricos, todos a la calle. Oye, pues no es tontería, ¿eh? Se podría organizar algo. Lo que pasa es que luego se nos echarían encima los colectivos de, pues eso, transporte público, bicicleta, coches no, etcétera. No sé yo. Lo aprovecharían para decir que claro, que fíjate los atascos, hay que prohibir los coches en las ciudades. Chiku, ¿y cómo se accede a esas ayudas en el caso de Tesla? Porque eso no tiene concesionarios y tú mismo lo haces online. Muy buena pregunta. Como no he comprado mi coche en España, no estoy seguro al 100% de lo que voy a decir, pero estoy seguro al 95% de todo lo que he visto en casos de amigos y conocidos y demás. El caso de Tesla, por ejemplo, o cualquier fabricante, ¿eh? Este tipo de ayudas, hasta donde yo sé, ¿eh?, se descuentan directamente en la compra. Es decir, que lo aplica el que te vende el coche, lo aplica el concesionario. En el caso de Tesla, lo aplica Tesla en su página web cuando haces el pedido online. Y luego está el tema de que, según el qué país vivas, esa ayuda luego tienes que declararla como ingresos en tu declaración de la renta o no, según tus circunstancias, etcétera. Pero bueno, eso ya es distinto. En Francia, por ejemplo, no. Esto era toma tu ayuda, toma tu incentivo y ya está, no hay nada que declarar. Y lo aplicaba Tesla directamente en su página web. Además de Tesla, dice Trecet de nuevo. Estás activo, ¿eh, jefe? ¿A qué fabricante en Europa ves mejor posicionado para la transición al eléctrico? Volkswagen. Volkswagen tiene muchísima mala fama con toda la cagada inmensa del Dieselgate, pero Volkswagen ha puesto una pasta gansa en la mesa, toda la carne sobre el asador para apostar a una transición. Y están empezando a sacar coches eléctricos como churros. El ID.3, el ID.4, el ID.Rums, que era no sé qué otro modelo. Están todos ahí, ya empezaron a producirlos. Y en breve, digo 2020-2021, vamos a empezar a ver Volkswagen eléctricos por la calle en cantidades importantes. El problema que tiene Volkswagen es que siempre hay un riesgo de golpe de estado interno en el Consejo de Administración y que le echen el freno. No creo, porque ya han comprometido muchísimas inversiones. Estamos hablando de, en plan, 60.000 millones de euros, ¿eh? Pero siempre ves ahí como oyes ruidos de sables, ¿no? Se masca la tragedia siempre de golpe de estado interno en Volkswagen. Hay una lucha de poderes ahí entre la familia de los herederos de Ferdinand Porsche, y los Piëch. En fin, hay una lucha de poderes interna en Volkswagen gorda, gorda. Y al Herbert Diess este se la tienen jurada. Han aprovechado el tema de los problemas del software del ID.3 para liársela. En fin, es peligroso. Pero por ahora, si mantienen el rumbo, Volkswagen lo veo como la alternativa europea gorda, potente, fuerte, poderosa, de sacar vehículos eléctricos a la calle como churros, alternativa a Tesla. Y luego hay más fabricantes también que se están poniendo cada vez más en ello, ¿eh? PSA está cada vez. Lo que pasa es que en una primera fase estáis viendo mucho híbrido enchufable. Pero a partir de 2022 o 2021-2022 van a empezar a venir los eléctricos puros. Danny Wicks, toda gasolinera que vende más de 1 millón de litros de gasolina y gasoil están obligados a tener una electrolinera. Ese era el dato que yo no tenía en mente. Decía, las gasolineras grandes, pues toma, más de 1 millón de litros de gasolina y gasoil, obligados a electrolinera. Gracias, Danny. Hala, tíralo todo, Saúl. Va bien la manifestación, pero sería muy silencioso, ¿no? Sí, está claro. ¿De las empresas eléctricas, ves alguna con una apuesta decidida por la movilidad eléctrica? Endesa y Iberdrola no lo están haciendo nada mal, ¿eh? A los de Naturgy les veo atrás, pero Endesa y Iberdrola no lo hacen nada mal. Poco a poco, lentamente, pero ahí están. José Tadeo Rey García, a lo mejor me estoy tirando un triplazo, pero me suena que el Moves es solo para coches de menos de 40.000 euros, por lo tanto el Model 3 no entraría dentro de las ayudas. El triple a tabla, has hecho ahí, no has dado ni al aro, nada, toma por saco. 45.000 es el límite, lo han subido. 45.000 sin IVA, 45.000 antes de impuestos. Ricardo, Volkswagen, según un vídeo de Eduardo, ¿Eduardo qué? ¿Eduardo Arcos? ¿O quién? Tienen problema con el software. Sí, tienen un problemón con el software. Yo lo he comentado alguna vez ya en un podcast. Así que es lo que hay, es lo que hay. ¿Cuánto llevamos aquí? Llevamos 27 minutos. Todavía no me he terminado la cerveza, queda, no sé si la veis ahí. Queda. Y somos 16 y venga. Si me hacéis más preguntas, os cuento más cosas. Y si no, pues lo podemos ir cerrando, ¿eh? Media hora de vídeo no está mal. Os dejo teclear. Que podemos hacer para la siguiente es hacer un zoom, que es más interactivo, porque esto de que vosotros tecleéis y yo hablo solo, al final, se me seca la garganta. Por eso estoy bebiendo tanto. Luego me emborracho y es vuestra culpa. ¿De dónde es esa cerveza? Venga, off topic. A mí me encanta Normandía. Todo lo que odio París, amo Normandía. Es una región de Francia que me encanta. Y en Normandía hay un pueblo por ahí que se llama Formigny. Aquí. No sé si se lo ve la cámara. Formigny. Y ahí pues hay una cervecería tradicional. Bueno, tradicional no, una. Es que, no, es que hay una cosa que mejor mejorado del español. No tiene traducción de brewery. Brewery es el sitio donde hacen la cerveza. Cervecería. No en el sentido de sitio al que vas a tomar caña, sino sitio donde hacen la cerveza. Pues entonces, hay una cervecería artesanal que se llama la Formignon, que es de Normandía, y hacen pils, hacen American Pale Ale, hacen Irish Red, hacen Porter y hacen Indian Pale Ale, o no me acuerdo. Hacen 4 o 5. Y es todo eso, muy local, muy tal. Y como acabo de estar en Normandía este fin de semana, compré unas cuantas botellas. A mí me encanta la cerveza artesanal. Así que allá donde voy, con cerveza artesanal que me tomo. En Mallorca no hay muchos puntos de carga, pero tampoco no es que sea muy necesario, ya que normalmente no se suelen hacer más de 150 o 200 kilómetros, dice Carlos Garao. Efectivamente. Esto me recuerda al tema de que había mucha gente que se quejaba de que Tesla no tiene superchargers en las Islas Canarias o en Mallorca, en las Islas Baleares, y yo, pero ¿para qué queréis un supercharger? O sea, si, la gente sigue un poco con el concepto este de gasolinera, el equivalente a la gasolinera. Y que, claro, eso también es normal porque hay muy pocos puntos de carga en la vía pública. El día que esto se normalice y haya puntos de carga por todos los lados, pues entonces la gente ya no querrá superchargers en todos los sitios. Lo que la gente quiere es poder olvidarse del rollo de cargar el coche. Que eso se consiga aparcando por la noche y enchufando, mejor. Que se consigue con un supercharger en la ciudad, pues también sirve. Pero realmente lo mejor es la carga lentita, lentita por la noche. ¿Qué más? Ojo que Bosch se ha lanzado a la piscina y dice que va a instalar 200.000 puntos de carga en toda Europa en 2020. Los 200.000 ya, en 2020. Vale, venga, bienvenido. Te paga. ¡Qué cabrón! Alarza A. ¿Te paga la Formiñón por publicidad? ¡Qué cabrones sois! Reíros. Pero yo esto mismo lo publico luego para el público en general y alguno salta con eso. Si alguien no tiene el efectivo para un Tesla, ¿recomiendas, por ejemplo, comprar un Kona y con el tema de que segunda mano no baje tanto el precio de un eléctrico, puedes vender al cuadro? A ver, Hyundai es la marca que más recomiendo detrás de Tesla. Hace unos coches cojonudos. La pena es que no haga plataformas dedicadas en exclusiva a eléctricos, porque ellos diseñan coches multiplataforma para su Hyundai Kona y para su Hyundai Ioniq, poder hacerlos en híbrido, híbrido enchufable, incluso en gasolina y en eléctrico puro. Yo creo que si encima, con lo bien que le sale la electrónica de la gestión de electrónica, la fiabilidad de sus baterías, las autonomías, los consumos, todo. Con lo bien que le salen esos eléctricos, que no son 100% eléctricos desde el inicio, no son diseñados como eléctrico puro desde el inicio, si hiciesen eléctricos desde el principio, yo creo que serían buenísimos. El Hyundai Kona yo lo recomiendo, me gusta mucho. Es un coche muy majo, muy bien hecho y, bueno, a lo mejor se deprecia más que un Tesla después de 4 años, pero bien, lo veo bien. Lo que vería absurdo es comprarse un gasolina ahora. Un gasolina que compres hoy en 2024 no vale una mierda, nadie te lo compra ya. No puedes acceder con él al centro de las ciudades, te lo están prohibiendo en todos los lados, nada. Lo del Kona es buena baza. Y no, Hyundai no me paga por hacer este vídeo. Ricardo, ¿puede existir en un futuro normativa semejante en Europa del tema coche eléctrico? Sería muy importante. Parece que cada país va haciendo la guerra cada uno por su lado, salvo el tema de las emisiones. Sí, mira, ahí tenemos un poco de esperanza con el tema de la armonización del IVA. A ver si publican algo a nivel europeo para que todos los países puedan bajar el IVA de los eléctricos. Pero vamos, algo van a hacer. En los próximos 5 años se va a ver el punto de inflexión. Por precio, por disponibilidad de infraestructura de puntos de carga, por normativa, por legislación, por incentivos, por todo. Y llegará un punto en el que los desincentivos. Demasiada cerveza. Llegará un punto en el que los desincentivos o los incentivos desaparecerán y se transformarán en desincentivos. Es decir, llegará un momento en el cual empiecen a subir los impuestos a los eléctricos, de alguna forma, porque empezará a haber cada vez menos gasolina y diésel en circulación y habrá una pérdida de recaudación. Tendrán que empezar a recaudar de otro lado. Esto es inevitable. Esto es inevitable. Cuando empiecen a vender menos hidrocarburos y vender menos coches con motor a combustión, pues empezarán a tener que recaudar de otro lado. Eso está claro. Y bueno, chicos, 33 minutos de vídeo. ¿Me termino este cooling que me queda? Mientras espero alguna pregunta más y ya nos despedimos, ¿no? ¿Os gusta la habitación de mi hija? Nunca, nunca os lo he preguntado. ¿Cómo ves el modelo de concesionario, revisiones, taller? Sí, les ha llegado su hora. Les queda. Mira, ponte que para 2025. Entre 2025 y 2030, las ventas de vehículos diésel, gasolina, híbridos, etcétera, nuevos, empiezan a ser minoría, cosa que yo creo firmemente. Entre 2025 y 2030 irán desapareciendo. Significa que de 2030 en adelante, pues tenemos todavía un parque móvil con bastantes, con una inmensa mayoría de gasolina y diésel, o híbridos con gasolina y diésel, que todavía circularán durante 10, 15 años, fácilmente. O sea que a los talleres les doy hasta 2045. Y luego, pues, se habrán tenido que adaptar entre medias para trabajar con los eléctricos. Es decir, que no desaparecerán, pero que probablemente tengan que adaptarse. Y a la hora del modelo de las concesiones, eso sí que lo veo jodido. Esas les veo jodidos porque está todo el modelo de negocio basado en la fábrica de la marca, se pone a sacar coches a punta pala. Coches que venden las concesiones. El concesionario lo compra, lo tiene ahí en la campa detrás, no sé cuántos coches, y los comerciales, pues venga a intentar endiñar de lo que ellos tienen en campa, a base de ofertas y tal y cual. Y todo el modelo de negocio se basa en que el margen en la venta del concesionario es muy pequeño, de hecho a veces es inexistente, pero se aseguran que hay un mantenimiento, unas reparaciones que van a venir a lo largo de los próximos años. En la postventa es donde meten unos márgenes a las piezas, los recambios, etcétera, brutales. Y claro, te aparecen los Nissan Leaf, los Renault Zoe, los Tesla, los BMWs i3, etcétera, etcétera, todos los que van apareciendo, que el concesionario, porque quiere perpetuar su modelo de negocio, te dice que una vez al año se lo lleves, porque te van a mirar la junta de la trócola. No hay nada que mirarles. Pero ellos te dicen que te obligan para que estés en garantía a pasar esas revisiones. Bien, ok, durante 2, 3, 4 años, para preservar la garantía, te pueden obligar a pasar por el concesionario. Pero después, ¿quién va a llevar un puñetero coche eléctrico a hacer nada? Cuando no necesitan nada. Se te pueden estropear cosas, sí, nadie está a salvo. Pero así como modelo de negocio basado en la sustitución de componentes que se desgastan, que se degradan y cada X miles de kilómetros hay que sustituir, reemplazar. No. El eléctrico, ese modelo, lo hace saltar por los altos, por los aires. Y ahí yo les veo mal futuro a los concesionarios, porque encima no están sabiendo adaptarse o no están queriendo adaptarse a los tiempos nuevos que vienen. Y mirad ahí lo que ha hecho Volkswagen, por ejemplo, con la venta de los eléctricos de la familia ID. Han dicho, se compra en la página web, se negocia, el cliente negocia directamente con la marca Volkswagen. Luego sí, para probar el coche, para firmar el papelito de contrato de compraventa o para preguntas, dudas y tal y cual, pues vas al concesionario. Pero la venta ya han puenteado al concesionario. ¿Por qué? Pues porque ya lo que sabéis, los rumores que hemos oído mil veces. Tú te vas a un concesionario a preguntar por un eléctrico y te intentan vender el diésel que tienen ahí atrás en la campa con un descuentazo de la hostia porque tienen que deshacerse del stock. Y las marcas están viendo que si quieren sacar eléctricos de la calle, tienen que puentear a los concesionarios porque es que tienen al enemigo en casa. Al concesionario lo veo jodido. O cambian radicalmente o están muy jodidos. Y bueno, ya, a ver, ¿cómo ves? Esta es la última pregunta, ¿eh? La de José Tadeo. ¿Cómo ves los consumos del nuevo Zoe? Motorca hizo una prueba de consumos, la mayor parte en vía interurbana, y estaban entre los 13 y los 14 kilovatios hora. Mira, es que ese tipo de pruebas de 80 a 100 son la bomba. Yo este fin de semana en Normandía, repito, Normandía, este vídeo es patrocinado por una birra de Normandía. Este fin de Normandía me he estado haciendo consumos de 16 kilovatios hora con mi Tesla Model 3 Performance. ¿Por qué? Porque iba por carretera de Normandía. 60, 80, 110 en el cuando iba la vía rápida y nada más. Luego me pongo en la autopista para volver a París a 135 y sí, me consume 18. Y si eso lo hago en invierno, me consume 22. Pero esos ritmos son ideales para un eléctrico. Primavera-verano, ritmos de 60 a 100, el eléctrico, vamos, mira el Zoe, 13-14. Se acabó. Sí, se está acabando. Venga, a partir de es una cerveza con Saúl, va a hacer una nueva saga de vídeos. Oye, una cerveza de 38 minutos se me está calentando, tío. No, no, tengo que ir más rápido. La próxima en Zoom, así yo hablo menos y bebo más. Se acabó. Agricultura biológica, ¿eh? Chicos, ha sido un placer. Habéis estado unos 18 aquí viéndome en directo. Los demás, pues ya lo verán. Ya lo verán cuando puedan. Gracias por estar ahí. A ver si organizamos un Zoom para la próxima, ¿vale? Pasaos, pasaos. Venga, quiero aullidos ahí en los comentarios. Pasaos al eléctrico. ¡Au!